Estados Unidos de América.
Aplazamiento de aumento de precio de combustible apunta a impopularidad de la medida, opinan analistas.
Solo sé soñar, afirma desde la prisión Luis Manuel Otero Alcántara en mensaje divulgado por Amnistía Internacional.
Estados Unidos aboga por mayor inclusión de los cubanos con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad.
El Pentágono bombardea lanzadera de misiles de milicias hutíes proiraníes.
El presidente de México niega haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral del 2006.
Y la Unión Europea acuerda un nuevo paquete de ayuda a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es primero de febrero de este año 2024, como cada día. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo, integrado hoy por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La suspensión del aumento del precio del combustible apunta a la impopularidad de la medida, de acuerdo a analistas entrevistados por Radio Martí. Yolanda Huerga tiene las opiniones.
La dilación de la subida del precio del combustible en Cuba, prevista para el primero de febrero, se debe a la impopularidad de la medida, consideran analistas, aunque el régimen asegura que se debió a un ataque cibernético en los sistemas informáticos para la comercialización.
Aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización,
informó este miércoles la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo.
En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior.
El gobierno de la isla anunció en diciembre un grupo de medidas que tienen como objetivo revertir la crisis económica que asola el país debido a las deformaciones de la economía y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Hasta este 31 de enero, Cuba estaba por quintuplicar los precios de los combustibles.
No creo realmente que haya sido un ataque informático. Tienen sus mecanismos de medir la opinión general y es evidente que la opinión general de la población no es favorable al aumento de precios.
Indicó desde la capital cubana el escritor y periodista Gabriel Barrenechea.
En todo caso, si alguien atacó el sistema de precios de ellos, yo lo felicito porque realmente le ha hecho algo muy favorable al pueblo.
Desde el anuncio del nuevo plan de ajuste económico, conocido como paquetazo, se desató una avalancha de quejas y críticas en redes sociales y medios de comunicación independientes.
El encarecimiento del precio del combustible tiene afectaciones en la cadena de suministros, en los costos y sobre todo en los costos de los productos alimenticios que hay que transportar.
Explicó el especialista y sociólogo habanero Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Y esta cuestión está afectando notablemente a la sociedad cubana, que ve cómo va perdiendo su acceso a consumos básicos, como puede ser una botella de aceite, de huevo. Estamos hablando de consumos prácticamente de subsistencia.
La titular de Economía subrayó que se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y familiares de una joven cuya muerte fue reportada como suicidio en La Habana aseguran que hubo negligencia médica derivada de las políticas que rigen en el país. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Familiares de Giselle Villafranca, la joven que se suicidó el miércoles 24 de enero tirándose del octavo piso en el Hospital Miguel Enrique en La Habana, aseguran que hubo negligencia en la atención médica, pero también señalan al sistema político imperante. Martín Noticias conversó con José Francisco Santana Cruz, padrastro de la joven.
Porque mi hija tenía esclerosofrenia descontrolada y el medicamento que le estaban dando no era para esa enfermedad. Ese medicamento lo que la mantenía sedada, pero no salía de ese paso.
Nos comunicamos con la doctora Judith Díaz Linares, parte del equipo médico de la sala de psiquiatría, donde por quinta vez estuvo internada Giselle Villafranca. Al preguntarle sobre lo dicho por José Francisco en relación a los medicamentos, la médica respondió.
Información no se le da por teléfono, pero no es así.
El padrastro de la víctima aseguró que la familia pensó en tomar acciones.
Quisiéramos ir al Consejo de Estado a dar la queja, pero le aseguro que eso va a ser en vano. Aquí no se resuelve nada.
Por su parte, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, quien dejó una hija de 3 años de edad, no culpa al personal del hospital, sino al sistema político y social que rige en la isla. Así lo manifestó a Martín Noticias.
Aquí no hay una buena atención médica, aquí no hay medicamentos, aquí no hay higiene en los hospitales. El culpable eso es el sistema, todo es el sistema, porque si no hay atención médica, el médico que te va a atender a ti y no sabe cuando llega a su casa si tiene que comer o no, ese médico no puede tener la cabeza en su lugar alta para poder darte una atención médica como tú.
El padre de Giselle Villafranca, quien vive a unos 600 metros del Hospital Miguel Enrique, antigua Benéfica, dijo a Martín Noticias que lamenta el tiempo que demoró el personal de medicina legal en llegar al lugar para recoger el cadáver de su hija, que permaneció horas sobre la placa de un techo del centro de salud.
Medicina legal se demoró horas en llegar, horas, después, como todo.
La tardanza en la recogida del cuerpo de Giselle Villafranca fue corroborada por un empleado del hospital que prefirió permanecer anónimo, con quien también conversamos.
Desde las 6 de la tarde que sucedió el hecho, que a las 11 y pico fue que se apareció la medicina legal.
Antes de terminar la conversación, Lázaro Villafranca, padre de Giselle Villafranca, nos comentó.
¿Cuándo llegará el momento que estas cosas no sucedan más? ¿Cuándo llegará el momento de que seamos libres? Porque cuando seamos libres, estas cosas no van a suceder más. Ya hay algo que cuida.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional exigió nuevamente a la dictadura cubana la libertad del prisionero de conciencia del 11J, Luis Manuel Otero Alcántara. Con las etiquetas numeral Libertad para Luis Manuel y numeral Cuba sin represión, la organización Pro Derechos Humanos exhortó en un mensaje divulgado en la plataforma X que los lectores compartan el audio enviado por Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Guanahay en La Habana. El audio del coordinador del Movimiento San Isidro aborda sus ansias de vivir en libertad, el amor que siente, lo que imagina cuando cierra los ojos, su obra artística, el don de la creación, el 11 de julio y las memorias imborrables de su barrio y amistades, entre otros temas.
Desde niño me enamoré de lo eterno, así que no dejaré mi obra, nuestra obra inconclusa. Lucho por cerrar los ojos, el sueño profundo, mi alma sale a caminar junto a mis seres queridos. Ojo, en 2 años nunca he tenido una pesadilla. Así que nada lapidado, flores de la creación. Lucho por que este sitio horrible, en contraste con mi realidad en libertad, llena de amor y de amaneceres y amistades, hizo que los valores buenos tomaran otra dimensión en mi conciencia. Sigo luchando porque nunca aprendí nada práctico, como matemática o mecánica. Solo sé soñar. Y gracias a esto, el día que nací moriré será un día festivo. Y gracias a esto, mucha gente me quiere. Aprendí que somos nada ante el infinito, solo el amor y la memoria nos hace eterno.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y ha incluido su caso en la página web www.cubasinrepresion.org. Otras entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Conexión a Artistas en Riesgo han denunciado su arresto y exigido su libertad.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. Han trasladado al Hospital Provincial en Santa Clara al preso del 11 de julio, Javier Delgado Torna, en delicado estado de salud. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este miércoles fue trasladado de urgencia desde el penal de Guamajal para el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Santa Clara, Arnaldo Milián Castro, el preso político del 11J, Javier Delgado Torna, con dolores en el pecho y falta de aire. Informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
Bueno, lo que supimos, gracias a Dios, porque el presidio político ahí en Guamajal funciona como un reloj y rápidamente salió la información. Javier, debido a la precaria situación que tiene en su músculo cardíaco, en su corazón, el cual solo le funciona un tercio, sufrió nuevamente ayer un dolor precordial y fue trasladado de la prisión rápidamente al hospital Miguel Castro, donde, según le informó a Adrianita, su hija, jefe de la prisión, le hicieron todas las pruebas pertinentes y que no corría peligro, y sobre las 5 de la tarde lo regresaron nuevamente a la prisión de Guamajal, porque dice que acá iba a estar mejor y va a estar más relajado, dicen ellos.
Delgado Torna, además de la cardiopatía, también es diabético e hipertenso. Y hace un año y medio, producto de estas dolencias, se le había otorgado una licencia extrapenal por 12 meses, la cual fue revocada luego de expirado el término y enviado nuevamente a prisión, según dictaminó el Tribunal Municipal de Santa Clara, recuerda El Sol.
Javier tiene discapacidad, le falta un miembro superior derecho, es diabético crónico, aparte de la hipertensión severa, tiene crecimiento del músculo cardíaco y solo le funciona un tercio de su corazón. En la situación que hay con él, que es crítica, es agravante, necesita oxígeno, necesita un tratamiento medical rigurosamente, cosa que hasta los medicamentos solo estamos llevando de la calle, porque ahí en la prisión no hay nada, y menos aún ahí en los hospitales. Incluso la licencia extrapenal que le otorgaron por un año tuvo que ver con esto. Durante ese periodo estuvo 3 veces hospitalizado, que cada vez va a ser más agresivo, según los cardiólogos, y que terminará en un infarto en cualquier momento. Aún así, esta jueza del Tribunal Municipal de Santa Clara fue quien se prestó con la seguridad del Estado para negarle la licencia extrapenal a Javier. Prefiere que se le muera en la prisión a darle la licencia extrapenal.
Javier Delgado Torna, de 56 años de edad, cumple 3 años y medio de condena por participar en la manifestación en el poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara. Fue señalado por el tribunal como uno de los líderes de la protesta y condenado por el presunto delito de desórdenes públicos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una funcionaria de Estados Unidos visitó Cuba esta semana y abogó por una mayor inclusión de los cubanos con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, informó hoy la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La sede diplomática dijo en un comunicado que la asesora especial del Departamento de Estado para los Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad, Sara Micara, visitó la capital cubana entre el 29 y el 31 de enero.
Micara se reunió con representantes del gobierno de Cuba, empresarios independientes, exalumnos de programas patrocinados por la embajada y estudiantes de instituciones educativas habaneras, señala la nota. Agrega que la funcionaria estadounidense subrayó que las políticas que promueven la inclusión, la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo fomentan el crecimiento económico y el respeto de los derechos humanos en toda la sociedad.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Pentágono defiende sus ataques contra una estación de control de los rebeldes hutíes de Yemen que están respaldados por Irán y asegura que son maniobras militares en defensa propia. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Lejos de apaciguarse, la tensión militar continúa aumentando en Oriente Medio con 2 principales focos activos. Por un lado, la Franja de Gaza, donde Israel continúa su operativo militar contra Hamas y cuyos efectos sobre la población son, según la comunidad internacional, desproporcionados, mientras que en las inmediaciones del Mar Rojo se libra una batalla con consecuencias comerciales y económicas sobre Occidente al bloquear una de las principales rutas del comercio marítimo internacional. En este marco, las fuerzas estadounidenses abatieron 10 vehículos aéreos de combate no tripulados, conocidos popularmente como drones, lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen. Según ha informado el mando central de Estados Unidos, también derribaron un misil, 3 drones iraníes y atacaron una estación de control en territorio yemení en la que operaban los hutíes. Pese al operativo de disuasión militar liderado por Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo, los rebeldes hutíes aseguraron que sus fuerzas navales atacaron otro buque mercante estadounidense en el Golfo de Adén. Paralelamente, el presidente Joe Biden confirmó haber tomado una decisión sobre cómo Washington responderá al ataque con drones que, según la Casa Blanca, fue planeado planeado y ejecutado por el grupo Resistencia Islámica en Irak, que reúne a varias milicias proiraníes y que provocó la muerte de 3 militares estadounidenses, mientras que otros 40 quedaron heridos en Jordania. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, se pronunció al respecto y dijo:
En primer lugar, como hemos dicho muchas veces, no buscamos una guerra con Irán. No buscamos un conflicto más amplio. No buscamos una guerra con Irán. Ese es el punto número uno. Número dos, tenemos obligaciones en la región, incluidas aquellas con nuestras tropas y nuestras instalaciones. Y ahora, como Karim les recordó a todos, esos ataques se han cobrado la vida de 3 de ellos. Tendremos que hacer y haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que los responsables rindan cuentas debidamente.
La Casa Blanca necesita evaluar su respuesta en un contexto de gran fragilidad internacional, donde la mirada se concentra en los 30.000 militares estadounidenses en la región y donde cada día que pasa aparece una nueva oportunidad para que el conflicto continúe extendiéndose. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo ayer que está trabajando estrechamente con la Coordinadora Superior de Asuntos Humanitarios y de Reconstrucción de la ONU para la Franja de Gaza, Sigrid Kaag, en el marco del aluvión de suspensiones de ayuda financiera a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La misión de la ONU en Gaza es vital, dijo Blinken en la plataforma X. Continuamos con más informaciones aquí de Estados Unidos. El fundador de las plataformas Facebook e Instagram se disculpó el miércoles en el Senado durante una audiencia sobre los peligros de las redes sociales para los niños, en la que también comparecieron directivos de X y TikTok, entre otros. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Comparecencia de los ejecutivos de redes sociales en el Congreso de Estados Unidos. Los directivos de Meta, la compañía detrás de Facebook e Instagram, X, antes Twitter, TikTok, Discord y Snap, acudieron el miércoles al Senado para una sesión dedicada a los peligros de estas plataformas para niños y adolescentes. Se les acusa de no hacer lo suficiente para limitar riesgos como depredadores sexuales o la prevención del suicidio. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, se disculpó ante víctimas y familiares que abarrotaron la sala. Mantener a salvo a los jóvenes en línea ha sido un reto desde el inicio de Internet. Los criminales innovan en sus técnicas. Debemos innovar en nuestras defensas también. Los senadores mencionaron documentos internos de Meta que muestran que Zuckerberg se negó a reforzar los equipos dedicados a rastrear los peligros en línea para los adolescentes, además de haber ocultado estudios internos que demuestran los perjuicios para los usuarios de Instagram y Facebook. Señor Zuckerberg, usted y las compañías frente a nosotros sabemos que no es su intención, pero tienen sangre en sus manos. Tienen un producto que mata a la gente. Meta aseguró que ha invertido 20,000 millones de dólares desde 2016 en seguridad. Anunció que bloqueará los mensajes directos enviados a jóvenes adolescentes por desconocidos y que ha reforzado las restricciones de contenido para adolescentes en Instagram y Facebook, dificultándoles la visualización de mensajes que hablen de suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios. TikTok, por su parte, compartió su intención de invertir más de 2,000 millones de dólares en confianza y seguridad.
12:17 en este informativo del mediodía. Vamos ahora a las informaciones que nos llegan desde América Latina. Comenzamos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió el miércoles un reportaje difundido por el medio ProPública, según el cual habría recibido dinero del narcotráfico para financiar su primera campaña electoral del 2006. Sara Pablo envió este resumen desde México.
Dijo que se trata de una campaña propia de la temporada electoral en ambos países y se explica también por qué México está muy fortalecido al argumentar que a los oligarcas y extranjeros siempre les ha gustado tener títeres o presidentes debilitados para someterlos y aplicar las políticas que a ellos les convienen.
¿Dónde están las pruebas? Es una calumnia. Nomás decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política.
El Ejecutivo Ejecutivo señaló que comunicadores hacen el trabajo sucio y están subordinados al poder, aunque sean reconocidos y de prestigio. Descartó presentar una denuncia formal o que se trate de una venganza, porque su gobierno acotó la actuación de las agencias estadounidenses en territorio mexicano, aunque apuntó no dejan de actuar con prepotencia y se niegan a respetar la independencia y soberanía de México.
Que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales. ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no la DEA, el Departamento de Estado.
El periodista Tim Golden, autor del texto, dijo que en el 2010 la DEA inició una investigación debido a que tenían indicios de que el cártel de Sinaloa aportó $2 millones a su campaña política en el 2006. En entrevista con una comunicadora, Carmen Aristegui, consideró que el tema fue cerrado por las dificultades de investigación y no necesariamente por falta de pruebas.
Hay un debate dentro de la justicia estadounidense y dentro de la política exterior de Estados Unidos, y es el papel legítimo del gobierno de Estados Unidos, de las agencias como la DEA, el FBI, de tratar de confrontar la corrupción política en Estados Unidos, que es obviamente tan importante para el narcotráfico.
Políticos de oposición demandaron una investigación al respecto y contestaron al presidente que si son calumnias, presente la demanda correspondiente. Así lo señaló la candidata presidencial Xochitl Gálvez.
Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. El presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos.
Mientras, la candidata presidencial de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, consideró que se trata de una guerra sucia de la oposición, que no tienen nada que ofrecer. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las organizaciones criminales que operan en Ecuador están usando a las mujeres como botín de guerra, denunció una organización que precisó que un 53,6% de los feminicidios registrados el año pasado se produjeron en el contexto de las acciones de esas bandas. Según el mapa de feminicidios elaborado por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, de un total de 321 feminicidios el año pasado, 172 se ocurrieron en el seno de sistemas criminales, declaró en una rueda de prensa Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro respalda una iniciativa para establecer un cronograma electoral en ese país en respuesta a la decisión de Estados Unidos de reanudar las sanciones económicas. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el miércoles la propuesta del Parlamento de mayoría oficialista de convocar a la sociedad civil venezolana para elaborar el cronograma electoral de las presidenciales de este año, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer sanciones económicas.
Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos, y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional, y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición y presidente del Parlamento, aseguró que antes del 18 de abril, fecha en la que expiran las licencias, el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma para las elecciones presidenciales y presentará la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, el presidente Maduro aseguró que su gobierno no es chantajeable y envió un mensaje a Estados Unidos.
Los gringos han amenazado al país. Ahora resulta que doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros.
Estados Unidos anunció esta semana que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que consideran una violación del Acuerdo de Barbados firmado en octubre por el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, en horas recientes, funcionarios estadounidenses han aclarado que el gobierno venezolano está a tiempo de cumplir con sus compromisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Venezuela contra opositores y afirmó que esas maniobras son propias de regímenes autoritarios. El organismo dijo en un comunicado que este tipo de decisiones no hacen más que contribuir a un ambiente de persecución.
Continuamos hablando de elecciones, pues los salvadoreños acudirán a las urnas para elegir presidente de la República y diputados al Congreso. Más detalles desde la Nación Centroamericana con Nery Mabel Reyes.
El ambiente electoral en El Salvador para las elecciones de presidente y de diputados al Congreso está marcado por la oferta del oficialismo que enfatiza en la necesidad de continuar mejorando la seguridad y la promesa de la oposición de recuperar controles y los contrapesos a nivel institucional para el equilibrio democrático. Un alto porcentaje de los salvadoreños opina que al país le conviene que el presidente Nayib Bukele, quien goza de licencia temporal y es candidato del partido Nuevas Ideas, gane un segundo mandato y manifiestan que además de mejorar la seguridad pública, esperarían que también aplique paliativos para otros problemas como el alto costo de la vida. El economista Carlos Acevedo dice que esta será una exigencia que deberá enfrentar el gobierno en un nuevo periodo.
La gente resiente el alto costo de la vida, la economía no acaba de repuntar a tasas más altas y entonces eso genera relativamente poco empleo.
La gestión del mandatario, según las encuestas, goza de una alta aprobación, pero las organizaciones no gubernamentales expresan críticas porque consideran que el país ha tenido retrocesos en la rendición de cuentas y en materia de derechos humanos. El abogado David Morales, del colectivo de la Mesa contra la Impunidad, dice que el Congreso, que terminará su gestión el 30 de abril próximo, no ha elaborado la ley de justicia transicional para la familias de las víctimas del pasado conflicto armado, que concluyó con un acuerdo de paz que ha sido desacreditado por el partido oficial.
Estas obligaciones para con las víctimas que sufrieron los peores atropellos durante el conflicto armado.
El vicepresidente Félix Ulloa, quien también goza de permiso temporal porque es candidato a la reelección, reconoció en una entrevista con la agencia prensa asociada AP que en la detención masiva en el marco del régimen de excepción se encarceló a miles de personas inocentes, pero afirmó que es algo que están corrigiendo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Argentina. En medio de las manifestaciones a las afueras del Congreso, los diputados decidieron continuar hoy con el debate de un polémico paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Miles de personas se manifestaron el miércoles afuera del Congreso de Argentina en contra de la aprobación del paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei porque lo consideran abusivo. En tanto, los diputados argentinos, tras 12 horas de debate, decidieron por la noche que seguirán el jueves la discusión. El oficialismo espera tener el apoyo para aprobar en general la ley ómnibus de reformas económicas y políticas, de seguridad y ambientales, de cerca de 300 artículos. La oposición anticipó que el proyecto sufrirá cambios y que, de hecho, el debate comenzó con el oficialismo enumerando una larga lista de artículos retirados del dictamen original. El resultado final dependerá de la votación artículo por artículo de la ley. En ese momento pueden ser rechazadas varias reformas claves, como la privatización parcial o total de empresas públicas que la oposición considera de valor estratégico nacional. Una vez aprobada, la ley pasará a la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene solo 7 de los 72 senadores, pero confía en reeditar las alianzas de diputados. La oposición peronista, que gobernó hasta diciembre, y la minoría de izquierda, en total 104 diputados, rechazan el proyecto, que incluye otorgar a Milei facultades legislativas delegadas, que alarman a sus críticos. A las afueras del Congreso se registraron algunos momentos de tensión entre manifestantes y uniformados, que les lanzaron gas pimienta, siguiendo el llamado protocolo antipiquetes del gobierno. Tras acabar el debate, algunas personas caceroleaban en las esquinas.
12:27 minutos, tiempo de noticias internacionales. Los líderes de la Unión Europea acuerdan por unanimidad una ayuda de 50 mil millones de euros a Ucrania en los próximos 4 años. Los detalles con la agencia Europa Press.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves por unanimidad la ayuda de 50.000 millones para Ucrania en los próximos 4 años dentro del presupuesto comunitario a largo plazo, tras salvar el veto del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Fuentes europeas han explicado que los líderes han accedido a que la Comisión realice un informe anual sobre la aplicación del mecanismo, una concesión a la revisión cada 12 meses que pedía Budapest, aunque sin la votación que reclamaban. De igual modo, se incluye un debate a nivel de dirigentes sobre la aplicación del mecanismo y, en caso necesario, dentro de 2 años, el Consejo Europeo invitará a la Comisión a presentar una propuesta de revisión en el contexto del próximo marco financiero plurianual, en el que se enmarca la ayuda financiera para Ucrania para los próximos 4 años. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aplaudido este acuerdo en su perfil de X.
Y un tribunal de la ciudad rusa de Kazán extendió hoy hasta el 5 de abril la detención de Alsu Kurmasheva, periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad. La audiencia a puerta cerrada, a los miembros de la prensa solo se les permitió entrar. El anuncio de la decisión y a otros se les negó completamente la entrada.
El abogado argumentó que el tribunal debería cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, pero la demanda fue rechazada. Kurmasheva, que tiene ciudadanía estadounidense y rusa, fue detenida el 18 de octubre acusada de violar la ley de agentes extranjeros. La periodista que reside en Praga y viajó a Rusia para visitar a su madre anciana.